Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, informarse, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora esperamos entregarle esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa del Departamento del Adulto Mayor de Cáritas Chile, financiado por la Fundación Christel Weizek de Alemania. Conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Mario Noguer y Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos, iniciamos una nueva edición del Despertar de la Experiencia. Estamos muy contentos de compartir con ustedes, adultos mayores de todo el país y sus familias, quienes nos escuchan a través de las diversas radios católicas a nivel nacional y también por las emisoras de Radio María en el país. En la edición de hoy abordaremos el anuncio que realizó la OMS sobre declarar a la vejez como una enfermedad. ¿Qué les parece a ustedes? Algo conversamos la semana pasada nuestra sección Mejore su Memoria. Bueno, de esto vamos a abordar en profundidad con una experta en la materia. Como todas las semanas, vamos a compartir buena música, los pedidos que nos realizan ustedes en nuestro fanpage de Facebook y avanzaremos con nuestra sección Mejore su Memoria, además de entregarle noticias, novedades. Entramos entonces en materia con nuestra primera sección que busca mejorar la calidad de vida de todas las personas, especialmente los adultos mayores.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Muy bienvenido, Álvaro Olavarrieta. ¿Cómo están? Mario Noguer, gusto de saludarles.
Un gusto volver a compartir un nuevo programa con ustedes.
Hola Ingrid, hola Mario, qué bueno estar acá. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de esto de las emociones negativas y qué sé yo? No es que yo sea un fanático y sea pegado con esto, pero quiero siempre dejar en claro las consecuencias biológicas que acarrea para un adulto mayor el conservar las costumbres emocionales negativas o seguir repitiéndolas, las mismas que tenías cuando niño. A veces yo me pregunto, ¿cómo sería si los niños chicos crecieran viendo a sus abuelos lucir cuerpos vigorosos, lucir cuerpos sanos? ¿Cómo sería ver que sus propios papás le piden consejos a sus abuelos sabios? ¿Sí? ¿O cómo sería que un niño viera a sus abuelos siendo líderes, siendo guiando miles de personas? No por nada llegan a esa edad con la experiencia que tienen. Siento que, por ejemplo, un adolescente tiene aspiraciones infantiles e incompletas. Por ejemplo, quiero ser médico, quiero casarme, quiero ser ingeniero, quiero ser periodista, con una visión muy incompleta que llega solamente a la expansión de un talento, o a ganar plata, o un sueño. ¿Sí? Creo que esas visiones de corto alcance se estirarían mucho más si tuvieran una referencia de vida mucho más realizada. Pero un adolescente en su momento fue un niño que se nutrió de ver a sus papás peleando como niños y deseando como niños, trabajando como niños y por supuesto con objetivos de niño. ¿Sí? Y también vio o creció viendo a sus abuelos envejeciendo. Por lo tanto, su subconsciente, el subconsciente de estos adolescentes, la memoria de vida, su mente, como lo vimos la semana pasada, lo va a guiar directo a las aspiraciones que los adultos de ese momento valoran como importante. ¿Sí? Habíamos hablado que la sociedad se regía por comportamientos que todos, por reglas, lo regíamos de comportamiento social, ¿cierto? Entonces, van a pensar estos adolescentes que es bueno desear una profesión, o solamente ganarse la vida, o cumplir, o sacrificarse, o una vida llena de preocupaciones. Eso es una gran esencia de la herencia conductual. Mira el caldo de cultivo para las nuevas generaciones. Mira lo que es una capacitación emocional de por lo menos 15 años. Cuando hablo de capacitación emocional, digo que toma todo el cerebro, ¿sí? Todo el cerebro. Cuando las tías del jardín o los profesores de la universidad dicen, ¡ay, qué difícil que los alumnos me pongan atención! Imagínate, capacitación emocional significa que estás súper emocionado con la mayor cantidad de tu cerebro poniendo atención en cómo son los miedos infantiles de los adultos que tú estás a cargo o que ellos te cuiden a ti. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque así como hay una memoria muscular, esa que después de 20 años sin subirte una bicicleta, te subes y en 2 minutos volviste a recordar cómo era, también hay así una memoria, por así decirlo, una memoria mental. De hecho, la mente en sí misma es una memoria. Y esa memoria, ese caldo de cultivo que tuviste de niño y las emociones negativas que memorizaste te van a acompañar toda la vida. A menos que, por supuesto, decidas limpiarte de ellas. Bueno, esas pataletas, esas rabietas, esos miedos, esas angustias van a ser una marca registrada en tu cuerpo. Y cuando cumplas 65 años, vas a ser experto o vas a ser experta con miles de millas acumuladas, con un currículum de años de práctica ininterrumpida en disparar esas emociones y ensuciar tu cuerpo. ¿Cuántos días seguidos ocupamos la misma ropa sin cambiárnosla?
Depende. Depende de la persona, depende si estás de vacaciones.
Claro. En condiciones laborales.
La verdad, yo creo que ahora en pandemia es una tremenda pregunta.
Sí, claro, claro. Sí. Bueno, el punto, empecemos de otra forma. ¿Por qué nos cambiamos la ropa?
Por higiene principalmente, ¿no?
Por la higiene, porque termina oliendo mal. Y el aspecto es distinto, pero finalmente se va ensuciando. ¿Sí? Ahora, imaginas cómo huele tu cuerpo después de décadas de fabricar las mismas emociones negativas.
Sabes que eso, ¿sí?, no lo habíamos, por lo menos yo, no sé tú, Mario, pero nunca me lo había planteado, ¿eh?
Mira, van a tener que mejorar el olfato, ¿eh?, y a los compañeros de trabajo, porque se desarrolla. Y sabes que también es una alerta empática para ayudar, y también es una alerta empática para no meterte donde no te llaman. Es una gran ayuda para ver, mirar a los ojos a otra persona y olerlo, te vas a dar cuenta que hay cosas que dice y hay cosas que no dice. Y son evidentes, pero es tan fácil como aprender el idioma de por qué mueve la cola un perro. Bueno, volviendo, entonces, después de pasar por esta experiencia de ser niño y ser adulto, y cuando entres en el terreno de la vejez, van a pasar dos cosas importantes que son cortesía de ti mismo. Uno, vas a tener, como dice la ONU, una cantidad enorme de vertederos clandestinos ubicadas en zonas estratégicas dentro de tu cuerpo. Y no solamente bacterias, como vimos la halitosis, sino también ácidos que corroen todo lo que tengan a su paso. Imagina la flora y la fauna que se produce en un ambiente así. ¿Te extraña entonces que se forman piedras, venenos, guarizapos y zombies dentro tuyo? Imagínate qué cosas habrá dentro. Imagina lo que ese
un
tipo
extraterrestre.
De gases, claro, de gases y tóxicos le hacen, dependiendo de dónde se alojen, obviamente, a tus órganos, a tus huesos, a tus ligamentos, a tu cerebro. ¿Tú probarías eso? ¿Pondrías uno de tus ligamentos en contacto con eso? Bueno, ahí está el verdadero origen de las enfermedades crónicas. Y deja de llamarle cáncer. Solo un niño culparía al cáncer, o hasta le pondría nombre, por algo que él mismo ha causado. Solo un circuito de niño bautiza como Alzheimer a algo que él mismo ha ido acumulando año tras año, ¿sí? ¿O acaso pensabas que tus tensiones no tienen consecuencias dentro tuyo? Mira tu cuello cada vez que te tensas y extrapólalo al resto de tus emociones negativas. Esa es la primera cosa, ¿sí?, que te llenas, te acumula, eres un Diógenes de los restos que vas guardando. Pero lo otro es que la capacidad hospitalaria de tu cuerpo disminuye drásticamente. O sea, no puede trabajar un médico en una zona sucia. No puede, ¿sí? La capacidad de recuperación celular disminuye dramáticamente porque tienes el hospital ocupado con cachureos, contaminado, anegado, con sombras, zombies y alienígenas dando vuelta por ahí. Y todos como con la ropa que no se la han cambiado de años, imagínate. O sea, han visto a un vagabundo caminar por la calle que tiene un aroma particular.
Sí.
¿Sí? Les ha tocado andar en metro y que se mete un vagabundo y lo siente, se siente.
Entrevistar personas en esas condiciones.
Pero no solo personas en situación de calle, también personas que no se bañan, que no tienen higiene.
Claro, o sea, y no solamente adolescentes, son personas que tienen problemas y huelen así. Entonces, el problema no es de los médicos ni del estado en que tú tienes tu mecanismo de renovación celular, ¿sí? Es que no se puede trabajar en esas condiciones. Y uno lo que siempre uno dice cuando yo hablo de estas cosas, dice, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Tú crees que yo? ¿Seré yo, señor? ¿Cuándo es que yo he mancillado mi cuerpo? Pues cada vez que te quejas. Cada vez que te quejas, te ensucias y contaminas tu cuerpo. ¿No lo sabías? Cada vez que te enojas, cada vez que te sientes atrapada o atrapado, ¿sí? Suma cada uno de esos eventos y vas a tener la cantidad exacta de kilos de basura que alojas dentro. Deben haber aplicaciones de teléfono donde tú mides la cantidad de kilos de basura que estás cargando.
O sea, unos vertederos, pero impresionantes.
Entonces, claro, pasando, no somos basureros andantes.
Acumula basura histórica dentro de tuyo y no la limpias. Y lo otro, consecuencia lógica, atas de mano a todo tu sistema interno de salud. Entonces, ¿no te parecen las condiciones propicias, insalubres, para que se produzcan enfermedades dentro tuyo? Entonces, cuando la ONU dice, ¿sabes qué? Esto es enfermedad, no es que yo esté tan de acuerdo, pero si le digo, si le busco, la verdad tiene razón, porque tenemos unos hábitos cochinos, es como que no nos laváramos los dientes nunca en toda la vida, y la ONU dice, ¿sabes qué? Los mayores de 50 no tienen dientes. ¡Ay, no! ¿Cómo la ONU? Pero la verdad, sí, y no es porque tenga que ser así, sino porque nuestros hábitos conductuales nos han hecho tener un resultado de esa característica. La ONU le está sacando una foto al resultado, ¿sí? Pudiendo ser distinto, claro que puede ser distinto, y yo no recomiendo acumular basura ni tampoco quedarse sin dientes. Por eso, cuando hablábamos la semana pasada de un tip para envejecer bien, bueno, abultar tus fondos en la AFP muscular. Porque además, cuando contraes los músculos, ¿sí? Varias veces, y al soltarlo, al relajar los músculos, estás limpiando poquito a poquito estos vertederos de basura.
Mira qué interesante.
Sí, muy interesante lo que nos estás contando. Estaba pensando que si nosotros tenemos la solución, porque de acuerdo a lo que tú planteas, estamos formateados. Mi hija siempre habla de esto, que la sociedad nos formatea tanto a esta cosa de la tensión, de luchar, de competir, de buscar el éxito, entre comillas. Yo alguna vez aprendí, me costó, pero aprendí que lo que espero de mis hijas es que sean felices. Si son profesionales o no lo son, o estudian una carrera o estudian otra, me da lo mismo. Pero ellas tienen que buscar el camino de la felicidad. Hoy día, cuando yo saludo a alguien por su cumpleaños, muchas veces le escribo que seas muy feliz, porque creo que los sentimientos positivos, en el fondo, nos ayudan a limpiar y eliminar esa basura que vamos acumulando. O sea, deberíamos hacer como un reciclaje de toda esta basura que tenemos en nuestro cuerpo, porque estamos formateados de esta forma y necesitamos tal vez repensar. Yo creo que esta pandemia nos ha ayudado y nos ha ayudado a pensar que la sociedad que tenemos que construir tiene que ser distinta, y eso implica que necesitamos avanzar a una sociedad que nos permita ser mejores personas.
Sí, junto con lo que dices tú, Mario, también la pandemia nos ha llevado, esperamos a muchos, ojalá a todos, a darnos cuenta a lo que tenemos que darle la real importancia, que también era un tema que se nos había pasado, muchos se nos pasó la vida sin considerar realmente a lo que le tenemos que dar la importancia.
Justamente, como tú hablabas en el programa pasado, de que pueden haber condiciones discriminatorias si ya se te considera viejo. Pero fíjate que yo ocuparía todo eso como una oportunidad. Y una gran oportunidad es volver a ser limpio, volver a buscar higiene, porque hablamos de contaminación interna y todavía queda lejano el concepto. Pero Ingrid, si tú no te lavaras el pelo en 4 semanas,
¿se notaría? Me podría convertir en rasta probablemente.
Probablemente. Ahora, vamos más, afinemos. Mario, si no te limpiaras la nariz en 4 meses.
No sé en qué me convertí.
O las orejas. ¿Sí? O las uñas. O no te lavar o las uñas. O el ombligo. Búscale algo. Pero llévalo a ti. Uno dice, no, nadie en su sano juicio haría eso. De acuerdo. Y por dentro. Hace falta, y además no nos damos cuenta cuando la Ingrid decía, no, es que cómo puede ser que alguien pueda oler mal por estar estresado, pero es que cómo nos vamos a percatar si nosotros mismos olemos a eso, ¿sí? ¿Sí?
Hemos perdido la sensibilidad, parece.
Justamente es parte del mismo paisaje. Entonces, y eso pasa en 4 semanas. Imagínate en 30 años de no limpiarte por dentro. ¿Acaso hay monitos animados como la figurita del monito del cepillo de dientes? Lavemos, ¿no? Los dientes, lavemos el dodo, los niñitos. No hay de eso para saquemos la acidez del estómago, saquemos la grasa visceral del corazón, todos los niñitos. No hay ese tipo de educación. Bueno, partamos por eso y Mario, vamos a oler mejor. Sí, te aseguro un éxito mucho mejor en cuando vayas por la calle y la gente dice, algo se hizo Mario. ¿Sí? Pero además eso se transforma en inteligencia directa, o sea, en tiempo real dispones de más inteligencia y más salud.
Sí, y para cerrar también Álvaro y agradecerte el haber estado con nosotros una nueva semana, sí, me he quedado con una reflexión que siempre dicen que hay personas que buscamos tener la casa impecable, limpiar, uno entra, uy, todo reluciente, maravilloso, y siempre te preguntan, ¿y cómo está tu casa interior? ¿Cómo estás tú? Porque si te lo pasas limpiando la casa, pero no te das el tiempo para revisarte como lo has planteado tú y como lo estamos conversando hoy en este programa, no nos está sirviendo de mucho, así que ahí tenemos otra tarea.
Limpieza física, es absolutamente física, o sea, lavarte los dientes o lavarte la cara o lavar el pelo tiene exactamente la misma importancia o menor incluso que contraer los músculos.
Y que darnos un tiempo también para meditar, tener paz, para disfrutar la vida, como nos decía también Mario, ser felices. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos encontramos la próxima semana.
Un gusto, pues. Gracias, Mario. Gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a la música. Recuerden que las canciones de hoy son dedicadas a ustedes, nuestros queridos auditores que nos han hecho sus pedidos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. María Elena Fernández quiere escuchar a Estela Raval. Y la verdad es que esta canción ha sido un himno importante para muchos en este largo tiempo de pandemia. Aquí va una versión de Resistiré con Estela Raval.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré. se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Bueno, y ahí estaba entonces esta canción que probablemente para muchos ha sido un símbolo durante todo este tiempo que hemos vivido de pandemia. Recuerden que pueden pedirnos sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage de Facebook del Despertar de la Experiencia. Bueno, y antes de pasar a nuestra próxima sección del programa, queremos agradecer los saludos y todas las muestras de cariño que nos han estado haciendo llegar a través de nuestro fanpage de Facebook del Despertar de la Experiencia. Por ello, les enviamos un caluroso saludo a Carmen Cárdenas, Diosa Miranda, María Sánchez, José Saavedra, Ramón Aguilar, por nombrar algunos de los que nos han estado escribiendo para mandarnos felicitaciones, desearnos éxito. La verdad es que nosotros también estamos muy contentos y gratamente sorprendidos de saber que nuestro programa les gusta, que lo estaban esperando, que nos echaban de menos, por supuesto, qué bonito saber eso, y que también estamos haciendo una contribución a su bienestar, a su calidad de vida, y por supuesto los estamos acompañando. Les reiteramos la invitación a escribirnos, pedir que hablemos sobre algún tema que sea de su interés, algo que esté pasando a lo mejor en su región, en su localidad, en fin. Por supuesto, siempre está abierta la puerta para que nos pidan sus canciones o cantantes favoritos, que le dediquen algún tema a alguien, en fin. La idea es que nos mantengamos conectados y hagamos de este programa una contribución para las personas mayores y sus familias. Estén atentos porque de a poco iremos integrando nuevas sorpresas. El próximo programa ya les vamos a tener una nueva forma de comunicarnos, así que sigamos conectados en el Despertar de la Experiencia. Bueno, ya estamos en nuestra sección del adulto mayor destacado y en esta oportunidad vamos a abordar un tema que nos ha dejado a todos bastante sorprendidos, algunos preocupados, otros reflexionando. ¿De qué se trata? Ya le vamos a contar, porque hay una noticia que da cuenta que la Organización Mundial de la Salud anunció su intención de declarar a la vejez como una enfermedad dentro de la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados. De hecho, dice esta nota, que la undécima versión de dicha clasificación, que ya está disponible en internet y que se utilizará desde enero del 2022, la vejez aparece bajo un código en la sección de síntomas generales, que a su vez es parte de los síntomas o signos o hallazgos clínicos no clasificados en otra parte. Entonces, incluir la vejez dentro de estos síntomas generales correspondería, según los entendidos, a un grave retroceso en términos de discriminación. De esto es lo que queremos preguntarle hoy a Consuelo Moreno. Ella es abogada, diplomada en gerontología y actualmente directora ejecutiva de la Fundación Grandes. Consuelo, te queremos agradecer el que nos regales estos minutos para abordar un tema tan interesante y que con Mario hemos estado conversando también en estos días sobre, wow, ¿qué significa todo esto? Bienvenida.
Muchas gracias. Hola Ingrid, hola Mario, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. ¿Te parece entonces si le podemos ir contando ya desde ya a nuestros auditores qué implicancias trae el que se considera a la vejez como una enfermedad? ¿Es algo bueno malo? ¿Cómo lo podemos tomar?
La verdad, contar un poco la historia completa, que es importante para que también los auditores sepan de qué se trata y cómo se puede solucionar, que también lo más importante, más que quejarnos, es ver qué ponemos cada uno nosotros para que esto se solucione, ¿no? A ver, esta clasificación internacional de enfermedades que hace la OMS, la hace muchos años, les pone un código, ¿no es cierto?, a la enfermedad, y con eso los laboratorios pueden investigar, con eso se pueden hacer remedios, con eso los doctores saben qué código, qué enfermedad poner en caso de funciones, etc. Históricamente, dentro del listado de condiciones o síntomas o hallazgos, estaba la palabra senilidad, ¿ya? Vinieron los cambios, poco a poco se empezó a hablar desde un enfoque derecho, se dejó de ocupar el término senil porque tenía una connotación negativa. Entonces, el año 2018, cuando se reunieron expertos de la OMS, que son un grupo de personas que hacen estas clasificaciones, revisan estas clasificaciones, leyeron la palabra senilidad y ellos, por hacerlo mejor, dijeron, no, hoy día ya no podemos ocupar la palabra senilidad, eso es discriminatorio, concepto correcto es old age, vejez. Cambiaron la palabra senilidad por vejez, por lo tanto quedó la palabra vejez como en el listado de condiciones o hallazgos clínicos o síntomas generales, pero además que están en el gran grupo de las enfermedades, que es importante aclarar que el gran tema que tenemos que está dentro de esta clasificación universal de enfermedades, pese a que no se le trata propiamente como enfermedad, pero obviamente cuando uno está hablando además de temas de discriminación, de estereotipos, no hace muy mal esté donde estés, ¿no? Bueno, el tema es que esto en el año 2018 pasó colado, en buen chileno, no se dio cuenta a nadie, y fue aprobado, y ahí está el gran tema, fue aprobado por todas las organizaciones, o sea, por todos los estados miembros de la OMS, incluido nuestro país, Chile. Todos los representantes de los países aprobaron esta clasificación, y entre medio iba esta clasificación de la vejez como condición, pero dentro del listado general de enfermedades.
Pregunta para ustedes dos como expertos. Perdonen que la interrupción, pero un paréntesis. Por favor. ¿Esto ocurría en paralelo a cuando se estaba trabajando fuerte acá en Chile con que se reconociera la convención?
No, porque la convención fue ratificada en Chile el 2017.
O sea, esto fue el año siguiente.
Fue el año siguiente.
Y aún así...
Ahora se demoran... Claro. Exactamente.
Y aún así Chile lo aceptó.
Ahora, la discusión puede haber sido un paralelo, Ingrid, una buena pregunta, porque la convención empezó a discutirse el año 2015 y yo me imagino, sin ser experta para nada, que este tema de la clasificación de enfermedades también se muere un buen tiempo en ser discutido y en ser revisado. O sea, eran paralelos. Ahora, hay otra cosa que es bien importante. Pese a que esto se aprobó el año 2018, entra en vigencia recién ahora en enero del 2022. Y fue ahora que Alexander Kalache, que es un doctor brasilero, que fue presidente de la OMS, y que muy, muy comprometido por los derechos de las personas mayores, ha sido uno de los grandes líderes, ¿no es cierto, Mario? Si ustedes buscan en Google, ha sido uno de los grandes impulsores del reconocimiento de los derechos de las personas mayores, de que hay una convención internacional, no solo interamericana. Bueno, él hace 2 o 3 meses, en un seminario, hizo mención a este error que se había metido la palabra vejez como enfermedad en este listado de la OMS. Por supuesto, desde los países de Latinoamérica, porque de ahí nació, prendimos inmediatamente todas las luces, con Mario nos comunicamos, varias agrupaciones de personas mayores también empezaron a firmar cartas y a expresar su descontento, porque, a ver, en el fondo, pese a que no sea declarado como enfermedad, pero sí como condición, igual en el fondo lo que está haciendo es retroceder muchos años de trabajo que nos ha costado avanzar hacia la no discriminación de las personas mayores, a lograr que la gente entienda que el ser viejo no es ser enfermo, que dependencia no es igual a edad, que pueden ser condiciones que traiga aparejada. Sí, claro, podría haber alguna condición que venga aparejada con mi edad, pero no son sinónimos, que la vejez es una etapa más de la vida, punto final. Entonces, lo que nosotros hicimos en ese minuto, antes de firmar cualquier carta, nosotros como Fundación Grande, quisimos oír a la OMS porque nos llamaba profundamente la atención, porque además, en paralelo, la OMS lanzó el año pasado la declaración de la década de el envejecimiento saludable, donde expresamente se menciona todas estas cosas, donde creímos, ¿no es cierto, Mario?, que íbamos más o menos encaminados en el mismo camino, que estábamos hablando en el mismo idioma, pero resultó que a la OMS se le pasó igual que a nosotros. A los expertos de la OMS se les pasó este golazo igual que a todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen ellos cuando nos juntamos? Es que efectivamente hay que buscar la forma de solucionarlo, pero esto tiene dos patitas. La primera patita es que los propios estados que firmaron son los que tienen que pedir también que se elimine o que se cambie, porque las cosas se deshacen tal como se hacen. Si fue aprobado por la Asamblea de Países, tiene que ser cambiado por la Asamblea de los Países. A todo esto, yo no soy experta en funcionamiento OMS, quiero aclararlo. Estoy hablando en términos bien chilenos de lo que nos explicaron del funcionamiento. Entonces, primero hay que convencer a los estados de todos los países que hemos estado haciendo ruido por este tema de que pidan a los OMS este cambio. Pero la segunda batita es además buscar un término por el cual se pueda reemplazar. Porque igual es importante que haya ciertas condiciones que puedan quedar establecidas con código para muchas cosas. Por ejemplo, para la investigación farmacéutica. Fue así también entonces que junto con la Sociedad Chilena de Geriatría nos reunimos con la primera dama para hacerle presente nuestra inquietud y nos llamó la atención positivamente que ellos ya estaban al tanto del tema y estaban haciendo todas las gestiones que se requerían y se comprometieron a través de, que esto es importante, a través del MINSAL, porque la relación con la OMS la lleva al Ministerio de Salud, el mandar una nota, que era la cosa oficial que nosotros pedíamos, el mandar una nota a la OMS, y que ya se mandó esta nota a la OMS por parte del Estado de Chile, y que pide dos cosas. Lo primero es decirle, señores OMS, ustedes están, luego va a hacer una instrucción sobre la no discriminación, etcétera, etcétera, les dice, señores OMS, ustedes dicen que no lo pusieron como enfermedad, pero que sí lo pusieron como condición, la vejez. Entonces ahora explíquenos qué es condición, porque en el documento no se explica qué es condición. Por lo tanto, también es súper arbitrario, porque si es solo una etapa a la vida, ¿por qué no establecen también como condición la niñez, no es cierto?, o los adultos entre 30 y 60, ¿por qué no está establecido también como condición? Porque hay enfermedades que se generan también a cierta edad y en otra edad no, ¿no? Entonces, si es para uno, de acuerdo, pero que sea para todos. Eso es lo primero que se pide en la carta. Y lo segundo que se pide por parte del Estado de Chile es que hacen una propuesta de término que ellos dicen que quizás podría ocuparse algo como pérdida de reserva fisiológica, por ejemplo. Yo sé que en Argentina están hablando de cambiarlo por el término fragilidad. Creo que esa es una discusión bastante más técnica, pero al menos lo importante es que se está dando. Creo yo que ahora lo importante es que esto salga de América Latina, porque efectivamente todos los países de América Latina hemos estado levantando la voz, cada uno las agrupaciones con las que nos hemos juntado de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú, están haciendo sus respectivos movimientos internos para que los países hagan esta solicitud, pero según lo que nos han comentado de la OPS, del resto del mundo parece que aún no hay voces, o sea, no se está oyendo ni a Europa, ni a Norteamérica, ni Asia, por lo tanto también es importante que a través de nuestras redes levantemos también las voces. Y por último, y ahí ya cierro para que sigamos, que todo esto tenemos que sacarle provecho y creo que es una linda instancia de hablar sobre el tema, de levantar la temática, de aprovecharnos de esto y instancias que además fue bien comentado en un público que no es el que estábamos acostumbrados a conversar, no entre los que estudiamos gerontología ni los geriatras, sino que en un público diverso. Entonces, una rica oportunidad para también expresar cuál es nuestra postura.
Mario, ¿tú nos puedes contar en estas conversaciones y encuentros que has tenido con los mayores y qué han dicho, qué piensan de todo esto?
Bueno, hay varias declaraciones. Por ejemplo, yo anotaba acá que la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile sacó una carta bien interesante frente a este tema, con una postura súper clara. Asociaciones de gerontología latinoamericana, de países hermanos, se han organizado también para plantear este tema, tanto a los gobiernos y a quien corresponda de la Organización Mundial de Salud. Ahora, de acuerdo a lo que nos planteaba Consuelo, igual estamos metidos en un embrollo, porque hay un tema que implica convencer a otros países, y a veces, en las traducciones de los idiomas, no significa lo mismo lo que nosotros entendemos, entonces es más complejo. Y yo quería mencionar también lo que decían nuestros dirigentes de CODISAN, de este Consejo de Dirigentes Sociales de Adultos Mayores, que ellos se sentían maltratados, los mayores se sienten maltratados porque dicen, ¿cómo la vejez va a ser? No puede considerarse una enfermedad, porque decíamos, a futuro vamos a tener cuántos muertos por vejez. Entonces, claro, hay que buscar la solución. Yo creo que lo que plantea Consuelo es muy importante. Y hay que presionar a los estados. Ahora, Latinoamérica tal vez no tiene el peso necesario como otros países más grandes en la Organización Mundial de la Salud, pero efectivamente se nos pasó por... Nadie se dio cuenta. A lo mejor trabajó más en silencio, sin ninguna mala intención, la Organización Mundial de la Salud, con expertos que no conocían mucho de gerontología, y esta palabra pasó colada. Pero evidentemente las personas mayores hoy día no están contentas, no están conformes. A mí este grito me llegó desde Argentina, a través de algunas redes que participamos, empezaron a hablar, yo empecé a averiguar, empezaron a organizarse, y ahí también les hablamos con los dirigentes para que ellos al menos sacaran una declaración planteando la molestia. Ellos también participan del Comité Consultivo del Senama, donde pueden subir estos temas para poder generar los cambios que sean necesarios. Pero en el fondo, yo no olvido la frase del canal de televisión que dice: lo viejo es tu forma de mirarme. Creo que es muy positiva, muy interesante. Entonces, tampoco podemos poner a la vejez como esta condición, tal como lo decía Consuelo. Y esto es parte del ciclo vital. Yo recuerdo que un geriatra de Perú, que tengo contacto con él, me planteaba que no estaba de acuerdo, que él creía que había que ponerlo. Y claro, probablemente desde la geriatría, la medicina, están mirando y están pensando que es la investigación, en el concepto de poder tener recursos para investigar, pero el término es el que no corresponde. Yo creo que ahí está el conflicto de fondo.
Claro, porque nosotros llevamos cuánto tiempo trabajando distintas organizaciones, no solo Caritas Chile, sino que toda la red, me imagino ustedes, Consuelo también, en Fundación Grande, en fin, hablando de un envejecimiento con calidad y derechos. Lo mismo que decía Mario, esta campaña de dar vuelta, que lo viejo es tu forma de mirar, ¿no es cierto? Que las personas mayores tienen tanto que aportar, contribuir con su experiencia, con su sabiduría. Entonces llama la atención querer catalogarlo, decirle: ah, no, ya listo, estás viejo, estás enfermo. O sea, ¿cómo es posible cuando aquí nosotros, por lo menos en nuestro programa, el intento que hacemos siempre, sobre todo en nuestra sección Mejore su Memoria, es que tenemos que trabajar por estar mejor, por tener un envejecimiento óptimo, por mejorarnos, por sacar partido a esta etapa de la vida?
Y además pensemos las otras consecuencias negativas que puede tener, que pueden ser millones. Por ejemplo, si ya se considerara la vejez como una condición, por eso quiero ser como bien matea en eso, pero que se considerara y que al final terminaran los doctores, porque al final quienes hacen los certificados y quienes hacen todas las cosas no son geriatras, que son expertos, termina siendo el doctor, el internista, ¿no es cierto?, el médico general, que va a poner vejez. Pero puede ser que el día de mañana no me dejen, si ya hoy día era difícil conseguirse un crédito, por ejemplo, en un banco. Si está considerada la vejez como enfermedad, pues ya una preexistencia, por un motivo usted no puede comprar casa. Exactamente, claro, usted seguros, no puede comprar casa, claro, no va a poder tener ni un seguro, no puede postular a ningún subsidio porque está enfermo. ¿Por qué? Porque cumplió 61.
Mira.
Por eso las consecuencias, creo, y esas son las que se me ocurren. ¿Cuántas otras que hoy día
sospechamos?
Estado de salud para postular un trabajo. Estoy inventando.
Sí.
Y si el estado de salud considera, pero usted tiene una condición que podría generar algo, ¿me entiende? O sea, creo que las consecuencias podrían ser bien catastróficas, sí. Bien catastróficas. Ahora, se pueden demorar, y estuve averiguándome antes de venir al programa hoy día, ¿cuánto se demora la respuesta de la OMS? Porque a lo mejor si aclaran bien lo que es condición nos podría dejar un poco más tranquilos, pero la verdad es que me dijeron que se puede demorar muchísimo, y no solo eso, hoy día ya se instaló el concepto de vejez igual enfermedad, culpa de la OMS. Por mucho que la OMS haga aclaraciones, saque un comunicado que no fue lo que quisimos decir, igual es importante que sea más claro aún. Y yo quiero aprovechar de la oportunidad para contarles que vamos a hacer un seminario. Nosotros de Fundación Grande, todavía no tenemos la fecha, pero pretendemos hacer un seminario para poder discutir sobre el tema. Los vamos a informar a usted, lo vamos a publicar en nuestra web y en nuestras redes cuando ya tengamos la fecha, pero dentro del mes de agosto.
Fantástico, Consuelo, porque ya nos pilló el tiempo. Tú sabes que en radio y cuando uno está entretenido y en programas tan importantes el tiempo vuela, entonces te vamos a tomar la palabra. Nosotros tenemos una sección de noticias donde, por supuesto, vamos a difundir este seminario, así que apenas tenga la información, nosotros se la contamos a nuestros auditores, además nuestro fanpage, que también nos puedes seguir tú, la fundación, y todos aquellos que nos están escuchando en el fanpage del Despertar de la Experiencia. Y Consuelo, claramente nos vamos a tener que reencontrar porque tenemos que contarle a nuestros auditores el trabajo que hacen ustedes en la Fundación Grandes. Hay muchísimas oportunidades, ofertas, cosas muy interesantes, pero hoy queríamos abordar este tema en puntual. Te queríamos preguntar a ti como experta y todo lo que nos podías traer de fresco, ¿cierto?, de esta noticia. Y queda abierta la puerta entonces para que avancemos en unas semanas más con todo esto que nos queda pendiente. ¿Te parece?
Me parece, Ingrid, te agradezco. Y bueno, sigamos hablando del tema y los invito también a ingresar a www.grandes.org. Ahí va a estar la información del seminario cuando lo tengamos. Y obviamente se lo mandaremos a la Ingrid y a Mario para que lo pongan en el fanpage.
Vamos a usar entonces todas las redes sociales posibles para difundir esta información. Queremos agradecerle a Consuelo Moreno, abogada, diplomada en gerontología y actualmente directora de la Fundación Grandes, por habernos acompañado en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Consuelo. Y nos vamos entonces a la música. Esta segunda semana de agosto se cumple un nuevo aniversario desde que Elvis Presley dejó esta tierra. Un día 16 de agosto de 1977, aunque de tanto en tanto aparece alguien en el mundo que asegura que el rey sigue vivito y coleando. Bueno, para aquellos que gozan de sus canciones, los dejamos con este Es ahora o nunca, Elvis Presley, It's Now or Never.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now.
Y ahí estaba It's Now or Never con Elvis Presley, y nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage de Facebook del Despertar de la Experiencia. Y nos vamos a las noticias. El gobierno reportó que en lo que resta de este año, más de 9.000 matrimonios que cumplan 50 años de casados podrán solicitar el bono Bodas de Oro. Otra información importante es que las personas viudas tendrán derecho al bono si, habiendo cumplido 50 años de matrimonio, uno de los cónyuges fallece después de esa fecha y, por tanto, el sobreviviente puede optar a su parte de este bono. Y si, habiendo presentado la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, cualquiera de los cónyuges falleciera durante la tramitación de este beneficio, una vez que sea concedido el monto correspondiente, se va a formar parte de la herencia familiar. El plazo para solicitar el bono Bodas de Oro es de un año desde que se cumple el aniversario número 50, así es que atentos, vayan revisando si cumplen o no con los requisitos, porque especialmente en este segundo año de pandemia ha sido el llamado que está realizando el gobierno. Con el objetivo de apoyar y cuidar a los adultos mayores, la CMPC se unió con la Fundación Red de Alimentos para comenzar a construir el primer supermercado social del país, que se denominará Despensa Local. Este se ubicará en Puente Alto y estará enfocado en atender a adultos mayores con pensión básica solidaria de vejez o las personas que reciben un sueldo inferior al salario mínimo. En concreto, este supermercado va a entregar a las personas mayores de Puente Alto, que es una de las comunas más vulnerables de Santiago, 8 kilos de alimentos semanales y artículos de higiene personal para complementar su nutrición y así mejorar su calidad de vida. El supermercado va a funcionar de lunes a viernes, tendrá una capacidad para atender hasta 2.500 beneficiarios por semana y también se ofrecerá apoyo social de la mano de trabajadores sociales, seguimiento y control nutricional.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre el trabajo que está realizando un adulto mayor de Aysén. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa del Departamento de Adulto Mayor de Cáritas Chile, financiado por la Fundación Christel Weizek de Alemania, conducido por Ingrid Saavedra. Nos encontramos la próxima semana.